Radio Universidad de Guadalajara presenta. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Saludamos a nuestra directora maestra Gaby Ruiz, directora de Radio Universidad de Guadalajara, Lagos. También saludamos a la señorita Ana Laura Macías González y en el control técnico Gabriel Orlando Barba. Y también saludamos al cronista colegiado don Carlos Gómez Mata.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas. Ya saben ustedes que aquí estamos, como siempre, con un enorme gusto.
Hoy, para nuestros radioescuchas, tanto del país como en el extranjero, vamos a tener dos rifas. Consisten en dos boletines de Nuestras Raíces, cuyo director es el maestro Mario Gómez Mata, el cual saludamos.
Claro que sí, un saludo muy afectuoso para allá, para el barrio de San Miguel, donde él vive.
Es el número 108 y el 109, esa es una rifa. Y un libro sensacional de John Locke, Ensayo sobre el Gobierno Civil. Es de la programa de lectura de la Universidad de Guadalajara, para que llamen al 403-1413, repito, 403-1413, y una alada sin costo, 01-800-701-2119. Esta es su estación XHUGL, 104.7 de frecuencia modulada para oídos atentos. Llámenos, maestro.
Sí, se está rifando ese librito de John Locke, un pensador por allá de tiempos lejanos, pero que no dejan de ser actuales nunca, por las ideas y la filosofía que desplegaron sobre, en este caso, la política, el gobierno, el pueblo, el legislativo, las leyes, etcétera, etcétera, que es muy interesante y es un libro que obedece a un programa de lectura de grandes maestros universitarios, académicos, con motivo de que los jóvenes de bachillerato, universitarios y la población en general pues se adentren a leer y lean estas ideas y, bueno, se formen una mayor conciencia, una reflexión sobre la vida y la cosa pública, etcétera, etcétera.
Lo mismo saludamos a nuestros guardias de toda la Universidad de Guadalajara que están presentes. Lo mismo a todas las autoridades, las saludamos desde Radio Universidad de Guadalajara. También les recordamos a nuestros radioescuchas, por ejemplo, Popeye tiene allí una rifa, pase a recogerla. Lo mismo que de un radioescucha de San Isidro, California, puede pasar sus familiares, y dos boletines de Adrián Torres pueden pasar a recogerlos al Archivo Histórico Municipal, Casa de la Cultura, mano izquierda, ahí está el letrero que dice Archivo Histórico Municipal. Pasen a recogerlos.
Muy bien, pues en esta ocasión vámonos a rodar por ahí.
Caray, rodar y rodar.
Rodar y rodar, como dice la canción, ¿no? Okay. A retroceder el tiempo, fugarnos hacia atrás, para ver aquel pueblito de Lagos de Moreno que parecía detenido en el tiempo, don Carmelo.
Sí.
¿verdad?
Sí, sí, todo.
Que
todo...
siempre lo mismo, salía usted y era el mismo panorama, ¿no?
Todavía hasta los años 60.
Parece que todavía no, que no se movía nada.
No.
Todo igual, todo, sí. Todo siempre.
Nomás.
Nomás la misma.
Nomás se movían las bicicletas en las tardes cuando iban a ver a la novia.
Sí, y eso sí, lo que recuerdo es que uno pasaba por la calle Madero, por la calle Hidalgo, por la, todas las calles del centro histórico, el casco histórico, y por las noches, lo primero que veía uno, que no sabe qué,
a ver, hermano.
Pues las señoritas que trabajaban en las casonas, ahí por la ventana, ¿verdad? Echando reja ahí con los novios con su bicicleta a un lado, ¿no?
Por eso
bueno, dice, los que tenían.
Por eso dice la canción Lindo Lagos de Moreno, ella tras de la reja.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, algunas sí estaban en la puerta, ¿no? De las trabajadoras, ¿cómo se les nombra ya actualmente?
Pues,
de servicio o algo así, ¿no?
Ya les dieron un nombre,
de,
así que...
Sí, de las casas. Y bueno, pues muchas de ellas de él, provenientes de las rancherías, de los pueblos con ascendencia indígena, que laboraban allí en esas casas, ¿verdad? Por mucho tiempo, y ahí dormían también.
Sí, no, es que los amos o los patrones las traían de las haciendas, de mismos de las haciendas y de los ranchos grandes.
Sí.
Era de la misma familia de los servidores.
O las contrataban, yo conocí algunas que eran de aquí, de la laguna.
Ah.
Sí.
¿Y cómo las conoció?
Pues andando, rodando ahí la vida de un lado para otro, platicando ahí con sus novios, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero usted no.
No, yo nunca anduve ahí por eso.
Ah, caray.
No andaba yo en esos menesteres, ¿no?
¿Y nunca me vio?
Pues a lo mejor sí me lo imaginé, era un grandote que... Ahí en por unas ventanotas ahí de la calle Madero, pero en fin, entonces, pues sí, era un pueblecillo que a veces nada más lo asustaba, lo estremecía, eran, bueno, retrocediendo más allá de lo que nos contaban nuestros padres o nuestros abuelos, ¿no?, de... Usted recuerda, don Carmelo, qué terrible aquella ocasión en que llegaron policías o militares, etcétera, a las puertas de los billares, a las puertas del cine, del cinito, y a las puertas de los billares, pulquerías, etcétera,
sí.
¿No? Para llevarse a los jóvenes.
Sí.
¿Verdad? A fuerzas,
o nada sea, de que...
prácticamente arrestados, ¿no?
Nada de que tú no, ni nada, parejito. Exactamente.
Nada más o menos le calculaban, yo creo que la edad.
Sí, ¿no? Eso sí.
De 18 en adelante, de 18 años en adelante.
Sí.
¿No? Y vámonos a hacer una especie de razia, ¿no?
Y era un lloradero, sobre todo de las mujeres,
sí.
Porque los llevaban, nada de que súplica, nada de que esto, no, vámonos.
Que iban las mamás, ¿verdad?
Sí, atrás,
llore,
sí,
queriéndose los quitar,
no,
los
cuando,
policías, ya,
no, era,
militares.
Era una orden del gobierno federal.
Exactamente, sí. Y bueno, pues yo recuerdo que don Maximino... Bonilla Ornelas dice que a él lo sacaron, creo que de un billar, algo así, o de una cantina, okay. Me parece.
¿De cuál?
Pues me parece que era la cantina, la de que está junto a la, que estaba junto a la parroquia de La Luz.
Oh,
la,
sí, sí.
La cantina está...
El Trueno.
El Trueno.
El Trueno.
Creo que de allí lo sacaron a don Maximino.
De un señor González.
Sí, exactamente. Me parece que allí me dijo que lo sacaron, que allí lo estaban esperando ya. Le digo, vámonos, órale. Que no, cómo no. Y órale. Pues bueno, pues qué es lo que pasaba, ¿no? Que la cosa terrible de que estábamos en la Segunda Guerra Mundial.
Sí, era la versión de que se los llevaban a la guerra.
Exactamente. Entonces de allí viene precisamente esa canción, Carmelo.
Vengo a decirle adiós.
Ay, caray, ay,
a
Carmelo,
los muchachos, porque pronto me voy para la guerra.
Ya está debutando don Carmelo aquí. Se lo lleven. Ya.
A la guerra. Sí, pues son recuerdos de que escuchaba sí. Uno esa con tristeza. No, no se sentía una tristeza.
¿Cómo se llama el título?
Pues, la mera verdad nomás, yo sé que...
Para que nos lo pongan allá en cabina.
Yo, pues no, nada más, adiós, o sea, adiós. No, nomás ya después... También la sacó Javier.
¿Cuál Javier?
Javier Solís.
¿Acuérdese? ¿La cantó Javier Solís?
Sí, después de Daniel Santos, que era en el mero tiempo de que se los andaban llevando, pero ya después...
En el 44 me parece,
ya, ¿no? Ya después que triunfó Javier, también la cantó esa.
Ah, eso. Sí, muy triste, ¿no?
Es que adiós del soldado, ¿no? Algo
el adiós
así,
del soldado.
No, el adiós del soldado es más como... Campirana y esto no, pero así era esa melodía.
Con Daniel Santos.
A ver si hay algún radioescucha que por favor nos diga el título de esa canción para poner un pedacito y recordar a aquellos años.
Pues me imagino que algunos sí ya estaban casados, ¿verdad? Incluso.
Pues.
Alguno que otro, yo creo que sí, y pues iban a dejar a la mujer.
Sí.
Porque sí. Ya ve la canción lo que dice.
No, y sobre todo dice así sobre
yo ya me despedí de mi adorada.
Híjole.
Y le pedí por Dios que nunca llore.
Así dice.
Sí,
muy que bien. Recuerde siempre de mis amores, que yo de ella no me olvidaré.
Nunca me olvidaré. Solo me parece. Y ya estamos delirando, Carmelo. Mejor vámonos.
Es que ahí está una botella. Ahí está una botella.
Pues sí, mira. Pero parece de agua, ¿no? Por agua.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
De los avances en este tema para las mujeres en México.
Sí, bueno, es muy pertinente la fecha.
Vengo a decirle adiós a los muchachos. Porque pronto me voy para la guerra. Que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe.
Regresamos. Estamos recibiendo correspondencia de José Luis Mancilla. Dice, mandar saludos para Carlos Mata y don Carmelo, de parte de José Luis Mancilla. Él sí anduvo Gateando. Sí, sí, así se decía. Sí.
Pero no digas tan feo, José Luis.
Sí, así se decía, así se decía,
sí, José Luis. Claro, un saludo muy grande, bueno, a José Luis, pues, un amigo de...
Y participas en la rifa, de, ¿eh?
Obviamente, desde sí. que nacimos ahí en el barrio. Muchos sí, saludos.
Muchos saludos, así, mucho así gusto, se dice.
Gracias.
Fuimos colegas. Josefina Guerra participa también en la rifa y dice adiós de un soldado.
Gracias, claro que está participando.
Dice un saludo para don Carmelo y a Carlos Mata del licenciado Martín Pastrana. Comentar que ganó una rifa y al ir por el libro no supieron dar información. Desgraciadamente, sí, licenciado, allí se le dejó su libro y duró tiempo y como se tiene que ser 15 a un mes, pues seguramente no supieron dar información, pero siga participando y ahora sí, pues casi aquí se lo vamos y se lo saca, aquí lo podemos dejar aquí en la, aquí en Radio Universidad de Guadalajara. ¿Se acuerda cuando iban a echar reja en bicicleta? Sí, en bicicleta. Sí. Un saludo, licenciado, sí, Martín,
claro,
Pastrana.
Sí, gracias, cómo
y,
no.
Y participa en la rifa.
Sí, pues ya tenemos ahí la despedida de con Daniel Santos. Muy triste, muy dramática, que se basa en hechos reales, ¿no? Muy reales, que lo vivió nuestra gente antigua aquí en nuestra patria, en nuestro México y en Lagos de Moreno, Jalisco, ¿no?
Sí.
Por los años de 1944, parece,
sí, por ahí.
Que fue por ahí.
Sí, ¿no? Es que se sentía una nostalgia horrible así al ver que sí. se los llevaban.
No,
y luego detrás de esos soldados y de esos muchachos que se los llevaban, iban las madres y las esposas llorando, suplicando, pero era en vano.
Sí, don Maximino fue uno de los que tuvo que salir precisamente a tener entrenamiento, a prepararse para en caso necesario ir a frente de batalla, ¿no?
Sí, así
en
era.
En la Segunda Guerra Mundial, para, recuerden el Escuadrón 201.
201.
Bueno, entonces, creo que los concentraron en la presidencia municipal a todos los arrestados o remitidos, ¿no? Que cumplían con los requisitos de la edad, y más o menos buena forma física, y entre ellos estaba el padre de este su servidor también, que ya iba rumbo a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pero, lo que siempre a veces pasa es que la madre de mi abuela, que tenía un puesto ahí en el mercado Juan Pablo Anaya, pues tenía algunos conocidos, alguna especie de gente influyente, tal grado que logró sacar a su hijo de allí.
Qué bien, qué bien.
Y evitó que se lo llevaran a reclutarlo allá en la sede del ejército, ¿no? En los cuarteles, no me acuerdo si era el más próximo a donde se lo llevaban, eran a la ciudad de Irapuato, algo así, ¿no? Pero sí hubo algunas excepciones a la regla, ¿no? Que finalmente, pues, no hubo necesidad de que esos jóvenes partieran al frente de batalla, ¿no? Pero sí, bueno, pues creo que cumplieron con el servicio militar, ¿no? Obligatorio, ¿no?
También, sí.
Sí, eso fue lo que pasó.
Y ya una vez en el servicio militar, usted se presentó o le dieron su cartilla, así nada más.
¿A mí?
Sí.
No, sí, yo sí lo hice. Hice mi servicio militar allá en el cerro, allá por atrás del tanque del agua, allá en el Calvario. Allá andábamos, allá nos llevaban a un cabo prieto, así.
¿A Sabache?
Chaparro. Chaparro, que era bien canijo y muy hablador. ¿Sabe qué era lo que hacía? Nos ponía a brincar nopaleras.
Ay, ay.
Se va a imaginar.
No,
pero bueno, volvemos pues a la vida cotidiana de Lagos, donde nunca se movía nada, era como una especie de pueblito de esos de las novelas de Juan Rulfo, ¿no?
Encantado.
Pues encantado y espantable, ¿no? A veces que dicen que salían por ahí a veces unos carretones, ¿no?
Sí, platican.
Tripulados con unos seres espantosos.
Sí, sí, platican.
Que le salían en la madrugada o a medianoche.
Sí, unos carretones de aquellos largos que le decían guayines.
Ah.
Y con corceles que despedían lumbre por que la pisaban con las
que
cerraduras.
Los cascos iban aventando
sonaban,
lumbre,
sí, arrozaban lumbres. Y así le sucedió a varios que se llevaron y no regresaron. Era más o menos como después de la una que se oía el traca traca en los empedrados. Uh-huh. Y se los llevaban y desaparecían. También un jugador que apostó todo y lo perdió. Entonces le dijo al otro, le dije, no te apuesto.
Me das tu alma.
No, te apuesto mi vida. Y también la perdió, pero en lugar de cumplir, mató al ganador y ahí lo dejó. Y entonces subió a su corcel rumbo a la hacienda de la Merced y ahí va de pelada. Pero entonces ya casi para llegar a la hacienda de la Merced sintió un sobrepeso en ancas y va volteando y va viendo la muerte y ahí cayó él también.
Bueno, pues sí, eso contaban o cuentan todavía algunas personas antiguas de ese tipo de apariciones espantosas.
Luego la Llorona.
A mí me decían, bueno, la Llorona es nacional, pero esto es a nivel local, sí. Si no, pues yo una vez iba ahí por los Leones, dice, iba en la madrugada ahí, estaba medio lloviendo, con mi sombrerito y todo, abrigado, que veo venir un carretón. Así como.
El de la basura.
Sí, como un carretón que con un cochero acá con una capa y un sombrero y que no sé qué diablos. Y que dice, ¿dónde vas? Buenos días, y que no sé qué. Y él lo dice, pues yo que volteo, dice, ay, buenos días, amigo. ¿Qué le dice, no? Dice, lo que va volteando el que iba tripulando ahí el carretón, dice, era una tremenda calavera, así, con parecía como con quijadas de burro o de mula.
Ay, claro.
Dice, horrible, ya te las quemaste, que no la hagas. Pero sí aseguraba mucha gente eso, ¿no? Las leyendas de Lagos.
Muy bien.
Pueden decir.
Regresamos.
Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Adrián Torres participa y felicita al programa.
Muchas gracias, un saludo muy especial hasta allá los paisanos del otro lado.
Luis Moreno participa y felicitarlos, buen programa.
Muchas gracias, Luis, claro que sí.
Antonio Moreno, saludos, y dice, pastorelas que se hacían en los ranchos, ¿podrían hablar algo de eso?
Uh-huh. Bueno, sí, claro que sí. Antonio, ¿qué?
Moreno.
Moreno, las pastorelas en los ranchos. Bueno, realmente las pastorelas son de origen rural. De origen rural y se podría decir que de los pueblos de raíces indígenas. Después, obviamente, repercutieron o se relacionaron con los barrios de la ciudad, con la gente de los barrios de la ciudad. ¿Y por qué con los barrios de la ciudad? Porque muchos de ellos, de los habitantes de esos núcleos, provenían de las distintas rancherías de Lagos de Moreno. Y por ejemplo, podemos señalar al respecto que la migración que tiene Lagos en el siglo XIX, que vamos a decir en 1806, los habitantes que tenía esta cabecera, su cabecera municipal, eran alrededor de 3,600, y para 1874 eran alrededor de 10,000. O sea, hubo una fuerte migración de la zona rural a la cabecera, a esta ciudad, después de la independencia. Bueno, pues también es cuando ya se liberan los esclavos, los peones que... No quedó allí, no se liberaron del todo, los peones acasillados, etcétera, etcétera, ¿no? Que vinieron a hacer su vida a la ciudad. Bueno, entre ellos tenemos pues esa influencia de las pastorelas. Y obviamente las pastorelas están ligadas a la evangelización que realizaron los frailes y los sacerdotes con la población que era mayoritariamente indígena y con el resto de las etnias o razas, los mestizos, la gente blanca, etcétera, los mulatos, etcétera, etcétera. Entonces las pastorelas, pues, son similares sus cantos a las que vimos aquí en la ciudad. Una muy famosa, la pastorela del Mosaico, que llegó a actuar, se la llevaron hasta la capital del estado, don Carmelo. Se ha de recordar la pastorela de don Juan, que dirigía a este señor de la otra banda.
Don Juan Ichuso.
Del Baluarte. No, don Juan Hernández. No recuerdo ahorita su apodo. El Chuso era el que hacía de ermitaño.
Sí, por eso.
Don Jesús. Y el otro era el Diablo Mayor.
¿No? Sí, el que decían también doctor.
Exactamente, que era, decían que curaba, ¿no?
Sí, que era el que manejaba el carretón del rancho El Mosaico, donde traían la leche.
Sí, sí, y obviamente la pastorera rural, esa tiene similitud muy grande con las que vimos y vemos todavía, ¿no? Que no han cambiado en lo elemental, en lo fundamental, no han cambiado esos grupos de pastores, su forma de actuar. Es una actuación, es como una obra teatral, popular, de la cultura popular, donde ellos transmiten el mensaje que todavía se sigue relatando de la evangelización, y al mismo tiempo ellos le agregan una cosa muy propia de la cultura popular, las pastorelas rural y también de las orillas de las ciudades, que hacen una especie de sainete, de carnaval, que le agregan ellos, la cultura popular, a las pastorelas. Y, entonces es más o menos lo que tiene la pastorela en este aspecto, que es muy bonito, y pronto creo que las volveremos a ver en recorriendo los diferentes rumbos de la ciudad. Adelante, don Carmelo.
Se está reportando Estela Martínez Dávalos. Muy bien. Saludos a los conductores. Pueden hablar de los que nos gustaba tocar las puertas y luego escondernos a ver qué a ver a qué hora salía alguien. Participa en la rifa también.
Ah, claro que sí, Estela, un saludo muy afectuoso y muy grande para
Gloria
ti.
Ibarra Cordero participa en la rifa y dice: saludos, siempre los escucho, aunque siempre les hable. Aunque siempre no les hable. Pues está bien, de todas maneras sabemos que ahí está usted escuchando y también la vamos a participar en la rifa.
Muchas gracias, un saludo también muy grande. Pues vamos a pasar con don Jota Carmen Segovia y la máquina del tiempo. Adelante, don Carmelo.
Sí, maestro.
Con su papel arrugado.
Bueno, pues ya no tengo para más.
Bueno, hay que hacer una cooperacha.
Sí, bueno. Sí, solicito ayuda.
Adelante, don Carmelo.
Sí. Muy buenas tardes, estimable auditorio de Radio Universidad de Guadalajara, la máquina del tiempo. Hubiera querido que los recuerdos se guardaran en un solo año, pero tanta cosa de envoltura exquisita no puede caber en un solo baúl, pues es preciso recordar muchas formas de la vida: dolor, llantos, ensueños de alivio al evocar las aguas tranquilas y transparentes del río Lagos, que en sus distintas afluencias tantos suspiros provocó en todo lo que nos recuerdan en sus variados paisajes, árboles como gigantes albos, olmos, eucaliptos, pirules, varadús y maleza de jarales, sin dejar de mencionar la gran variedad de aves, garzas, perros del agua, grullas, chirinos, cardenales, golondrinas, gallaretas, palomas, tordas, pintas y el taca-taca de los carpinteros, todos, etcétera, etcétera. Las que todavía hasta la fecha nos acompañan, las urracas, las arenas abundantes, las hojuelas de oro que con el astro rey brillan cuando aguas abundantes provenientes del arroyo o río de Ibarra que pasaban por el poblado de Comanja de Corona. Recordaremos que este poblado es minero y se junta con el río Lagos por el puente del Baluarte. Y hablando de puentes, el puente de fierro por donde pasa el ferrocarril, el puente grande de una y mil anécdotas que ha sucedido a lo largo de los años.
Sí, claro que sí.
Recuerdo que de niño miramos la gran variedad de pececillos, sardinitas de cola amarilla, sardinitas negras, bagre, culebras, tortugas, sapos y ajolotes, sin faltar los baños en traje de Adán. Ya mayorcitos, atravesar nadando cuando el río en todo su caudal ya normal el causa, en la esquina de la calle Varilleros y la ribera estaba una rama de pirul que daba como a media de la corriente y solíamos aventarnos de clavado. Ahí estaba un fango negro, ya dentro nos embarrábamos el cuerpo, el que saliera más negro era el ganador. Salíamos oliendo a perro mojado. Y es que por ese lado de la otra banda, don Leno Martínez y doña Nona Velázquez tenían curtiduría y un caño cortando a la corriente del río, sin saber nosotros y el peligro de infectarnos. Gracias a Dios nunca nos pasó nada. Todavía alcanzamos a ver de las partes de las columnas de la Puerta del Sol cuando esta ciudad fue amurallada luego del ataque del insurgente don Albino García. Y por esa puerta, pasó doña Rita de la Trinidad Pérez de Moreno a unirse con su señor esposo don Pedro Moreno para luchar por la patria y la independencia. Esto por la calle que era la Ramón Corona, junto a aquella tienda 27 de octubre que lucía un segundo piso. Pero desgraciadamente quitaron ese segundo piso y le quitaron lo bonito que era. En tiempos de lluvia acomodaban un puente de vigas de madera para comunicar hasta el puente del Molino, junto al puente del Baluarte, aprovechando los paseos de la otra banda, que se componían de huertas, huertas y huertas. ¿Por qué recordamos nostalgia de los 40? Será tal vez porque en esa década conocí un Lagos de Moreno único, tan especial, tan hecho a mi manera, como para iniciar una vida que solo con la muerte terminará. Y es abrir los ojos en el pasado, es recordar una por una las calles, los callejones y los barrios milagrosamente inéditos de mi tierra. Es cantarle a una madre cuyos deseos es sentir con todo el corazón a las gentes aquellas que nos dieron un trozo de espíritu en cada palabra bondadosa. Es caminar como el milagroso retornero por la vieja plaza de armas, con su kiosco los domingos y días festivos, escuchando la orquesta del maestro don Apolonio Moreno. Las vendimias, duro de harina que vendía la señorita Sista en grandes canastos, los tacos dorados de don José Luna, las charamuscas, el turrón de almendra, las chivitas condimentadas con mantequilla derretida, dando la bolsita a solo 5 centavos, los niños con saltapericos y garbanzos, recordar la bondadosa mano del primer maestro, señorita Consuelo Borja Romo, que nos hizo comprender la tibia alegría al saber, luego la señorita Petra Martínez en el colegio Rosas Moreno. A las 10 de la noche, cuando sonaban las campanas mayores, nos hincábamos, era la bendición. Y regresando al río Lagos, cómo olvidar cuando crecía, la cruzábamos en canoa para trasladarnos a las huertas de la otra banda. Aquellas jícamas, camote, cacahuate fresco y tatemado, a Santa Elena, la Huitlacocha y al popular coleadero donde las señoras doña Marcelina, Carmen y Lupe, las chichas, Lola la chata, doña Graciela, que tenían fondas en el mercado Juan Pablo Anaya, nombrado por el maestro Carlos Gómez Mata, y lugares adyacentes se trasladaban a ese lugar a vender todos los moles, poblanos y demás antojitos. El propietario de las canoas, la Niña, la Pinta y la Santa María, don Vicente Mojica Ibarra. Ya que estamos con el señor José Pepe Cabello, maestro de ceremonias en el coleadero de Charachero, que decía y presentar el charro del siguiente, y a don Meregildo Moreno del Mero, el segurito, agárrate pelao, montando su caballo pinto y gritando, ¡viva México, chiquititas! Y en el popular paseo con gran variedad de conjuntos de mariachi que lo conformaban, frondosos y verdes pirules, grandes olmos alfombrados de arena. No todo era felicidad, ya que algunas veces escapaban del redil yeguas y novillos brutos, yendo a dar sobre las fondas, doña Marcelina, Chela y María, las campanas, quebrando platos y cazuelas llenas de mole, y por la tarde no faltaban las peleas, no de gallos, pero sí de gallones, saldando así una cuenta pendiente. Algunos caían en las cazuelas del mole, en el pulque y en el colonche. Aquellos años, la máquina del tiempo.
Vámonos al corte.
Nuestras raíces.
¡Ah!
La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo. Nuestras raíces. La memoria de sonidos, sabores, olores, de personajes, de costumbres y tradiciones de un pueblo.
Regresamos. Habla Lupita Silva. Mandar un afectuoso saludo a los conductores. Siempre los escucho.
Ah, muchísimas gracias. Un saludo muy grande.
Lo mismo Francisco Javier Ortiz Pérez, que participa en la rifa.
Claro que sí.
Y dice, saludos, chicuelos.
Ah, muchas gracias. Gracias sobre todo, don Carmelo. Adelante, don Carmelo, ándele.
Ya me sentí un nudo en la garganta, hombre. Luis Eduardo Arena, saludos. Me gusta mucho su programa.
Ah, muchísimas gracias, un saludo. Bien, pues entonces vamos a cerrar con esta plática de la vida cotidiana de aquel lago antiguo que parecía un pueblo a veces sacado de las novelas de Rulfo, un pueblo a veces fantasma, que donde no se movía nada, excepto cuando los tremendos aguaceros y algunos maldosos aventaban a otros ahí abajo de los canales que chorreaban agua, ¿verdad? O por su propia cuenta, ¿no?
Sí.
Se metían a bañar con todo y ropa.
Incluso, por ejemplo, en algunas partes donde había todavía tierra en la calle,
sí,
hacían unas presas entre varios chicuelos, como dice aquí el doctor Pérez, Ortiz Pérez, hacían unas presas y allí se metían con todo y ropa.
Exactamente, y como dice Estela Martínez Dávalos,
sí,
hablando allá de las muchachas de con las que iban a echar reja ustedes allá en las casonas, pues sí, era una mala costumbre de los malditillos o malditillas que, como las casonas casi siempre estaban solas y eran y son grandísimas todavía muchas de ellas, las casas del centro, pues ya ve que muchas tienen su manita de bronce.
Sí.
Ah, pues qué es lo que hacían, y todavía hacen algunas personas, ¿no? Llegar
tocar y tocar.
Tocar y tocar y tocar y que vámonos a correr, ¿no? Como dicen, patas, ¿para qué los quiero? Y pues nomás por hacer la maldad de que al rato salía de la sirvienta a asomarse a ver quién era, ¿no? Pero sí era como una costumbre o mala costumbre de andar haciendo eso, de andar tocando las casas del centro, ¿no?
Sí,
de
sí,
aquellos años. Y bueno, pues sí, ese es el lago, de tan sencillo, pero también tan falto de oportunidades. Los únicos privilegiados, entre comillas, eran cuando se vino el programa Bracero, que pudieron irse legalmente a trabajar a los Estados Unidos. Algunos de nuestros padres fueron allá, unos vinieron enviciados, otros sí vinieron cargados de dólares, otros allá se quedaron, etcétera, etcétera, ¿no? Y que luego daban algo de vida a la población, porque pues venían a los norteños a gastar los dólares, ¿no? Y en las cantinas y en las fondas y en las pulquerías, nomás rodaban ahí las cheves y todas esas bebidas espirituosas, ¿no? Y pues esa era la vida de ese lago, don Carmelo, usted lo recuerda muy bien.
Sí, sí, sí.
De esos tiempos, ¿no? Que incluso llegó a existir un Monte de Piedad.
Sí.
Un Monte de Piedad donde podemos ver hasta qué grado también la pobreza estaba calando en el pueblo. porque estaba compuesto de puros artesanos, pequeños talleres, peones, que iban a trabajar aquí en las ex haciendas, que les pagaban todavía, incluso dicen los más antiguos, que con litros de maíz y sí, todo eso.
20 y más.
Exactamente.
Así decían.
Entonces, no toda era felicidad, ¿no? Yo recuerdo que en el Monte de Piedad unas pobres señoras iban a empeñar hasta sus enaguas.
Sí, era la que estaba ubicado en Constituyentes e Hidalgo.
Sí, sí, ahí estuvo, creo, una de...
Sí, ahí estuvo el Monte de Piedad.
El Monte de Piedad, que ahí iban en, los artesanos, iban a empeñar sus herramientas también. Pues yo creo que se ponían bien cohetes, a veces, ¿no? O muchas veces, y ahí iban a parar las herramientas de esos trabajadores. Pero bueno, esa era la vida de Lagos hasta que se vino en 1943 la fábrica Nestlé y cambió... modificó bastante la vida social, ¿no?
Así, sí.
Muchas formas.
Y sí. Luego también dio impulso a la producción en el rancho.
Claro.
Como es la ganadería y la leche.
Exactamente.
O sea, no nada más sí. En la ciudad, sino que en los ranchos aumentó el trabajo.
En aquellos tiempos sí. En que ellos mismos les proveían de, no sé, de insumos. Hasta de animales mejorados, ¿no? De buena calidad, vacas y, lecheras.
Y forrajes.
¿Verdad? O sea, una época muy bonita en sí, ese aspecto.
Nada más que no falta la mano mágica del verdugo Estados Unidos con aquella enfermedad inventada que la fiebre aftosa. Nos paraban cuando salíamos hacia los ranchos. Nos paraban cuando nosotros íbamos rumbo a San Juan, nos paraban allí a lo que daba la bajada al refugio, allí en un cajón, nada más así con viruta o aserrín de madera, ya nada más pisábamos y ya estábamos ya limpios.
Exactamente. Bueno, para terminar esto de manera más agradable, me llegan los olores y los sabores de la birria, don Carmen Luis, y al tepache.
Ay.
¿De acuerdo?
Sí, pues ahí, con Ramameca, con...
Don Toribio.
Don Toribio, y su hijo, que también estaba allá aparte, y luego un poquito antes, don Erasto Montoya.
Ah, sí,
recién,
el amo.
El amo, así le decían.
Tenían que uno decirle el amo, así, ¿no? era administrador del rastro municipal.
Sí.
Y luego llegaba uno con los animales. A ver, don Erasto, pésenme los animales.
¿Qué?
Se hacía sordo. Pésenme los animales, ni más. Y luego, hasta que llegan unos, no, hasta que le digas amo. Amo, don Erasto. Inmediatamente, ¿no? Sí. Entonces sí escuchaba, ¿verdad?
No.
Pero bueno, pues nos vamos yendo, don Carmelo.
Ah, caray.
Sí, ya se nos agotó el tiempo.
¿Y ahora dónde nos vamos?
Vámonos allá a remontar los tiempos a la Morenita.
Bueno, se está reportando Martín Hernández Luna. Mandar saludos al programa y felicitar a los conductores y participar en la rifa.
Claro que sí, muchos saludos. Saludos. Pues adelante con la rifa.
A ver, la mano santa de la señorita. De la señorita, sí, no. Que es es mano santa.
Muy para bien, que, claro que sí.
Sí, para los dos boletines.
A ver, ahí viene.
Para los dos boletines. Y esto es para el libro.
Ah, muy bien, a ver, don Carmelo, ¿quién fue el ganador?
Para
los boletines, rápidamente.
Para los boletines es licenciado Martín Pastrana.
Muy bien, felicidades. A ver el libro, rápidamente.
Para el libro, Lupita Silva.
Felicidades.
Felicidades, se lleva el libro.
Muy bien.
Lupita adelante. Silva, el libro, y el licenciado Martín Pastrana, dos boletines, 108 y 109, para que pase a recogerlos.
Vámonos.
Ya desde lunes. Nuestro siguiente programa, La Música de las Palabras con el doctor Ramírez.
Muy bien, buenas tardes, buen provecho.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Nuestras Voces.
nuestras raíces.